Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Amigos oyentes de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, reciban un saludo cordial en esta mañana de lunes. Como siempre, está al aire el espacio del radioconsultorio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. En esta oportunidad, el tema que nos trae esta posibilidad de tener más conocimientos alrededor del mundo de la salud oral son las alteraciones faciales y correcciones quirúrgicas. En esta oportunidad nos acompaña Rodrigo Felipe Naranjo. Él es odontólogo, estomatólogo, también es cirujano oral y cirujano oral y maxilofacial de la Universidad de Antioquia y docente de nuestra alma mater, docente de la Facultad de Odontología. Profesor Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días para todos los radioescuchas de esta gran emisora de la universidad.
Bueno, háblenos un poco antes de empezar con todas las inquietudes, precisamente de la importancia de este tema, porque lo traemos hoy a colación en este espacio de la Facultad de Odontología.
Pues, Carlos, primero, gracias por la invitación, y creo que este es un tema de interés para toda la sociedad. Es un tema de interés para todas aquellas personas, madres y padres, cabeza de familia, que tienen sus hijos y que en este momento se encuentran en un proceso de crecimiento y desarrollo, en el cual es importante que nosotros podamos evaluar y mirar cómo está el crecimiento de nuestros hijos en el área principalmente de la cara y la parte craneofacial, que es lo que nos compete el día de hoy.
Que son precisamente todo lo que son las alteraciones faciales y cuáles son las más comunes?
Hay muchas. Principalmente la más común es el labio y paladar hendido, entre las más frecuentes. Sin embargo, tenemos alteraciones como son crecimientos marcados de la mandíbula o, en otros casos, disminución del crecimiento del maxilar, alteraciones en la parte de desarrollo de lo que es el cóndilo, que es una parte importante de la mandíbula, el cual se puede ver alterado en algún momento por problemas de tipo en algún momento hereditarios o por caídas o traumas que puedan tener los pacientes de menor edad. Yo pienso que son las manifestaciones mucho más frecuentes, y las menos frecuentes son hendiduras faciales en otros sitios de la cara.
Precisamente alrededor de este tema, ¿cuáles considera usted que son las principales causas de las distintas alteraciones faciales?
Pues, Carlos, hay una alteración de tipo genética, ¿cierto?, en la cual se producen estas hendiduras y que se pueden detectar a muy temprana edad, prácticamente desde el momento del crecimiento en el feto. Se podrían estar identificando con todas las ayudas diagnósticas de la parte de las ecografías que se realizan. Y otras partes, como les mencioné anteriormente, son alteraciones causadas por algún tipo de trauma que se pueda tener en el proceso de crecimiento y desarrollo, y se puede generar también alteraciones por consumo de algún tipo de medicamentos o el contacto con algunos tipos de tóxicos que podrían llegar en algún momento a alterar el proceso de crecimiento normal, de dos capas, que es el ectodermo y el mesodermo, que son capas importantes en el proceso de crecimiento y desarrollo, y estas nos podrían llevar entonces a alteraciones de tipo faciales.
¿Algunas se pueden presentar ya en la edad de adolescente, adulta, de la persona, o casi siempre son ocasionadas en la primera infancia?
Normalmente estas alteraciones de crecimiento y desarrollo se presentan en la primera infancia, pero en algunas ocasiones, como son el proceso de alteraciones a nivel de el crecimiento de la mandíbula, en un centro que llamamos el centro de crecimiento, que es el cóndilo, que es la parte de la mandíbula que encaja con el maxilar, ese cóndilo articular, normalmente estas alteraciones las vamos a ver a medida que se va desarrollando el centro de crecimiento, y vemos cómo la cara, principalmente a nivel de la zona del cuerpo y del punto medio del mentón, se empieza a desviar. Al principio no es notorio, pero a medida que va pasando los años se va incrementando mucho más, y vemos cómo la línea media de la cara del paciente y la línea media dental se empieza a desviar hacia alguno de los lados. Esta es una patología que se empieza a ser evidente ya en el transcurso de los años, y otra de las patologías es lo que es el crecimiento de tipo mandibular. La mandíbula normalmente crece hasta los 18 años y el maxilar más o menos un promedio de unos 15 años para su crecimiento. Entonces podemos ver cómo la mandíbula se pasa por completo a la parte de crecimiento maxilar, y entonces estaríamos frente a un proceso de lo que se llama un prognatismo mandibular. También estas manifestaciones se empiezan a observar, a pesar de que pueden ser detectadas en una forma temprana por especialistas como los odontopediatras, en algunas ocasiones puede pasar inadvertidas, y ya posteriormente en la adolescencia presentarse una mejor o una mayor manifestación de dichas patologías. Por eso es que es tan importante estar muy pendiente y llevar a nuestros hijos a un control en la parte odontológica a edades tempranas, y igual controles con odontopediatría, posteriormente con ortodoncistas, para mirar cómo está la relación entre el maxilar superior y el maxilar inferior, y que nos permitan determinar si el crecimiento está siendo el adecuado y no está siendo un crecimiento mayor que nos lleva a un prognatismo, que es la palabra como se reconoce, o una hipoplasia, que es la disminución de crecimiento, tanto el maxilar como la mandíbula. Estos especialistas que acabo de mencionar y un cirujano maxilofacial nos pueden definir verdaderamente cómo está el proceso de crecimiento de estas dos áreas de la cara, que son fundamentales para definir si va a tener un buen desarrollo todo el proceso del macizo craneofacial.
En este sentido, hay una situación en la cual pues también se pueda dar por herencia, y otro asunto que tiene que ver de pronto con los medicamentos. Ahondemos un poco en esa parte que usted ya nos había explicado. Cuéntenos un poco más sobre esas posibles causas. Quisiera como ahondar un poco más en esa parte. ¿Cuáles predominan más?
Pues en la parte hereditaria es muy importante terminar con los abuelos, sea en relación de padres maternos o paternos, los abuelos principalmente, la relación dental que puedan tener, y si existe una historia en la que se observe un mayor crecimiento a nivel mandibular o una disminución del crecimiento maxilar, podrían estar influenciando el proceso de desarrollo de la parte de nuestros hijos o en los padres mismos. Esos factores hereditarios juegan un papel muy importante en este tipo de patologías, como son los pronatismos o como son las hipoplasias, como les mencioné anteriormente, falta de crecimiento o exceso de crecimiento tanto en el maxilar como en la mandíbula. Y hay unos medicamentos teratógenos contactos con ciertas sustancias químicas que pueden llegar en un momento a producir alteración en la parte de crecimiento y desarrollo entre los 3 o 4 meses de gestación, en los cuales se producen lo que son alteraciones en el labio y paladar hendido. Esta es una de las características que observamos principalmente en contactos con algunos tipos de venenos o tóxicos que se utilizan en la parte de fumigación de las plantas. Entonces, esto es una de las de los causantes relacionados de algunas patologías que se podrían encontrar.
Y los medicamentos que ingiere la madre en la gestación, ¿hay alguno que de pronto esté comprobado, esté en investigación?
No, no tendría en este momento una base científica para decir este tipo de medicamentos es el causante de producir este tipo de alteración relacionado al labio y paladar hendido. Sin embargo, es importante siempre en las etapas de gestación una consulta con el pediatra y con la parte de ginecología sobre la parte de los medicamentos que se deben tomar en la parte de la gestación. Hay una cantidad de medicamentos que pueden ser teratógenos, que pueden alterar ese proceso de crecimiento y dañar por completo ese proceso de alteración.
Claro, y en el caso de las situaciones que se presentan en el embarazo, siempre está comprobado entonces que la exposición a venenos, a estas situaciones, por ejemplo, en el campo de la agricultura, en el campo se presenta mucho entonces esta situación.
Sí, tuve la oportunidad de estar en la zona de Urabá, y Urabá es una zona normalmente endémica con relación al labio y paladar hendido. Principalmente en ese proceso de daño que se produce generado por los componentes que fumigan en la zona del banano. Ya se utiliza mucho el proceso de fumigación y expansión por vía aérea, y todo ese rocío que cae sobre las personas puede ser uno de los componentes teratógenos que pueden producir alteraciones del labio y paladar hendido. Y era una zona donde verdaderamente se encontraba este tipo de crecimiento y desarrollo alterado.
Y en el caso de una familia que tenga la parte ya genética, que esté comprobado que los abuelos, que los padres han tenido estas alteraciones, ¿existe alguna posibilidad de saber que el hijo o la persona que está en gestación va a tener esa alteración, o se puede corregir desde antes de nacer?
Perdón, Carlos, ¿me puede repetir nuevamente la pregunta?
Sí, le preguntaba que si en el caso de la si se sabe por parte de la familia de la persona que está por nacer, si los abuelos o los padres han tenido estas alteraciones, ¿pueden tomar alguna medida?
Pues, como les dije anteriormente, para eso se hacen las ecografías y se puede definir las posibilidades de esta alteración que se puede estar presentando. Al tenerse el conocimiento de este tipo de alteración, pues definitivamente ya después del nacimiento se empieza entonces a hacer las correcciones de tipo quirúrgicas que se requieren. Es importante saber que estas correcciones en los recién nacidos se necesitan tener unos mínimos indispensables para llegar a las primeras cirugías. Son alteraciones de tipo genéticas que conllevan a que el paciente tenga que tener dificultades o que tiene dificultades en el proceso de alimentación, en el proceso de respiración, y se debe tener esos mínimos para poder estar en cirugía. Hay algunas reglas que se habla, por ejemplo, la regla de los 9, que debe tener más o menos unos 9 de hemoglobina, debe tener 9 meses de haber nacido, para poder tener como unos criterios claves para poder operar al paciente en ese momento. Es importante, como les dije anteriormente, poder evaluar con la parte de médico pediatra, ¿cierto? ¿Cuál es el momento oportuno para hacer este tipo de intervenciones quirúrgicas y poder hacer el cierre de estas hendiduras faciales que se presentan en los pacientes?
¿Qué tipo de correcciones quirúrgicas existen para tratar las alteraciones faciales?
Pues, a ver, son múltiples. Para cada una de estas manifestaciones hay un tipo de cirugía específica. Entonces, para los casos de un crecimiento mandibular o un pronatismo, se habla de una cirugía que se llama la cirugía sagital o cirugía oblicomandibular, la cual consiste en seccionar la parte de la mandíbula para poder hacer una osteotomía y retroceder o adelantar el proceso de la mandíbula. Si el caso es una alteración a nivel de la zona de lo que es la parte del maxilar, entonces la técnica se habla de una cirugía o osteotomía Lefort 1, 2 o 3 en algunos casos, cuando hay alteraciones mayores a nivel de la cara, y como mencioné anteriormente, son osteotomías para avanzar o adelantar ese maxilar. En algunas ocasiones hay que realizar cirugías combinadas, tanto en el maxilar superior y en el maxilar inferior, y también hacer algunos procedimientos que se llaman mentoplastias, que consiste en retroceder o adelantar solamente la parte de adelante de la mandíbula, que todos conocemos como la barbilla o el mentón, y en ese sentido podemos colocar ese mentón en un punto mucho más estético y mucho más adecuado facialmente para la condición del paciente. Con respecto a la parte del paladar, se hacen cierres palatinos, se hacen bebelectomías a nivel de la zona del labio o del bebellón, se hacen cirugías para levantar la punta nasal. Normalmente estas hendiduras faciales producen alteraciones a nivel de lo que son la coana o el agujero nasal, entonces se realizan procedimientos quirúrgicos a nivel de corrección de tipo estética sobre la zona del labio, sobre la zona del paladar y sobre la zona del velo del paladar, que es la parte posterior. Todo esto con un solo fin, de corregir el proceso de deglución y el proceso de respiración del paciente siendo afectado por este proceso de crecimiento y desarrollo en un momento determinado.
En su práctica cotidiana y en todo lo que usted conoce con los colegas y lo que sabe a través de las investigaciones o el trabajo, ¿cuál es la más común? ¿Cuál es la alteración más común que se está presentando en nuestro medio?
Yo pienso que, como te mencioné al principio, Carlos, al comienzo del programa, depende de la edad. Yo pienso que la alteración más común en las primeras fases de crecimiento es el labio y paladar. Y ya en el proceso de lo que es la parte de adolescencia, lo que es la parte del pronatismo mandibular. Hay que notar también que esa pregunta está muy relacionada según las zonas en nuestro territorio colombiano. Hay zonas donde son mucho más susceptibles, como te dije anteriormente, la zona de Urabá, a lo que es las patologías del labio y paladar hendido. Nuestra zona del oriente tiene un componente de tipo hereditario. Yo no sé si por esa historia sefardí que se tiene a nivel de la parte de la zona de Marinilla, pero notamos que hay alteraciones de crecimiento facial en estas zonas, como es el caso del prognatismo, ¿cierto? Entonces hay que tomar con pinzas esa pregunta porque depende mucho de las zonas que se tienen. Nuestra comunidad paisa o antioqueña tiene mucho más prognatismo o mucho más crecimiento en la zona mandibular que en otras zonas.
Entonces, depende también el tipo de cirugía más común. O sea, de ahí dependiendo de la cantidad, también depende el tipo de cirugías que son más comunes en nuestro medio.
Así es, Carlos. Definitivamente, la cirugía de prognatismo se realiza mucho más frecuente a nivel de la zona mandibular, entre pacientes entre 15 y 18 años. Y el labio y paladar hendido se realiza principalmente en lo que son pacientes de más o menos 9 meses. Y es importante anotar que los pacientes que tienen estas manifestaciones del labio y paladar hendido se requieren no una sola intervención, sino un proceso de más unas 8 o 7 cirugías combinadas con alteraciones de manejo de ortodoncia y aparatos ortopédicos para poder llevar a un final feliz la colocación de los maxilares en la posición adecuada. Y en algunas ocasiones estos pacientes, después de pasar por este tipo de cirugías, terminan posteriormente realizándole cirugías de correcciones de los maxilares, ya cuando son adultos, de retroceder o avanzar el maxilar, igual que la mandíbula. Esto con el fin de poder darle un adecuado crecimiento y relación entre ambos maxilares y poder mejorar su deglución, su fonación y su proceso de alimentación.
Precisamente ya cuando se logra determinar o se diagnostica cualquiera de estas alteraciones, ¿cómo se determina si un paciente es candidato para una corrección quirúrgica facial?
Pues, para eso nosotros mandamos algunos exámenes que son importantes que se tengan de evaluación. Fundamental es la historia clínica. Nosotros podemos hacer por medio de unas medidas de tipo facial. Nosotros la CAG tenemos unas formas de evaluar que son por tercios, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior de la cara. Normalmente hacemos esas mediciones que también se realizan mediciones en sentido lateral o digamos que en sentido de derecha a izquierda para que la audiencia nos pueda entender, y en sentido vertical. Con estas medidas logramos nosotros entonces empezar a encontrar y a escultar qué punto de estos tercios faciales en sentido de izquierda a derecha o en sentido vertical de arriba a abajo han alterado su parte de crecimiento. Ya después de que hacemos esa parte de medición, hacemos un proceso de toma de fotografías. Fotografiamos tanto al paciente desde el punto de vista de unas fotos de frente, de perfil, de tanto del lado derecho como del lado izquierdo, en posición 3/4, en la cual ladeamos el paciente un poco, y sobre estas fotografías volvemos a tomar unas medidas importantes faciales para nosotros que nos van enfocando dónde está la alteración de nuestros pacientes. Ya cuando tenemos los elementos de esa historia clínica, donde averiguamos por la parte hereditaria, por la parte de consumo de algunos tipos de medicamentos, o el contacto con algún tipo de teratógeno que pueda tener en el proceso de crecimiento y desarrollo. También realizamos o solicitamos unas radiografías. Estas radiografías normalmente están compuestas por una radiografía panorámica, una radiografía cefálica lateral y una radiografía posterior. En algunas ocasiones es necesario mandar a tomar tomografías para evaluar los crecimientos a nivel de la zona de los cóndilos y radiografías posterior-anterior. Con estos elementos de juicio, entonces empezamos y hacemos otra medición ya desde el punto de vista esquelético. Es en esta medición esquelética comparada con unas estándares que a través del tiempo se han ido realizando, podemos definir si ese maxilar corresponde al tamaño adecuado según la edad del paciente, mismo que la zona de la mandíbula, igual que cada uno de los tercios faciales que podemos hacer. Comparamos en espejo el lado derecho con el lado izquierdo de la cara del paciente y así podemos entonces llegar a unas conclusiones exactas. Tenemos otro elemento de juicio importante que son los modelos de estudio. Se toma en el paciente unas modelos en yeso, que la gente conoce como unas impresiones. Esas impresiones también las tenemos relacionadas y con ellas hacemos unos montajes en un instrumento que se llama articulador. En ese articulador podemos nosotros entonces evaluar cómo es la oclusión de nuestro paciente, cuánto es lo que necesitamos para nosotros llevar hacia adelante o hacia atrás ese proceso de los maxilares y así hacer las correcciones quirúrgicas que nosotros necesitamos realizar. Entonces, eso es un proceso que requiere de varias citas, que requiere el conocimiento de especialistas en el área que anteriormente mencionábamos, que es la parte de ortopediatría, ortodoncia, cirugía maxilofacial, para llevar a un feliz término la correcta posición de los maxilares. Y en los casos del labio y paladar hendido, pues también se hacen con estas fotografías unas mediciones de puntos específicos sobre lo que es la parte de las coanas o agujeros nasales anteriores para mirar cómo está la posición de la espina nasal. Por medio de las fotografías también miramos dónde está una mayor depresión de los tercios de la cara y con eso sacamos las conclusiones para poder intervenir a nuestros pacientes.
Doctor, en este caso, ¿cuándo no es una persona candidata a someterse precisamente a una cirugía de este tipo?
Pues mira, son cirugías que en la parte adulta he tenido pacientes casi de 65, 70 años haciendo correcciones de tipo faciales. Como mencioné, hay unas reglas importantes en lo que son los pacientes a temprana edad. Si un paciente no cumple los requisitos de nutrición, de hemoglobina, de peso adecuado, pues no es el momento ideal para hacer este tipo de cirugía. Y pacientes que estén descompensados sistémicamente en un momento determinado por enfermedades como una diabetes, como problemas de tipo respiratorio, son pacientes que no deberían ser candidatos para un tipo de cirugías, porque son cirugías que implican funciones básicas, como les he mencionado, que son las funciones respiratorias, de deglución y de fonación. Entonces, altera por completo sistemas importantes que no se deberían tener desprevistos en el momento que se va a hacer un procedimiento quirúrgico de estos pacientes fumadores pesados con más de 20 cigarrillos, pues se debería hacer un control antes de hacer algún tipo de intervención quirúrgica por los procesos de recicatrización que se ven alterados en este tipo de pacientes. Entonces, hay una cantidad de circunstancias que uno debe sopesar antes de someter a un paciente de estos. Y otra condición es importante, es el manejo psicológico que debemos tener en este tipo de pacientes. Sabemos que la cara, digamos que es lo que verdaderamente mostramos al descubierto a nivel de tipo social. Entonces, normalmente estos pacientes siempre están, digamos que afectados emocionalmente, porque es la forma de relacionarse con su par o con su medio externo, con su entorno. Entonces es importante siempre que tengamos en cuenta en qué condición psicológica y emocional está nuestro paciente. Por eso es importante siempre hacer una evaluación desde el punto de vista psicológica para determinar cómo está siendo afectado su alteración facial en un momento determinado. Entonces, este es otro de los puntos que debemos tener en cuenta en el momento de uno intervenir un paciente con estas características.
Estamos al aire en el espacio del radioconsultorio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Alteraciones faciales y correcciones quirúrgicas es el tema que nos convoca el día de hoy con Rodrigo Felipe Naranjo. Él es odontólogo, estomatólogo también y cirujano oral maxilofacial de la Universidad de Antioquia y docente de nuestra Universidad de Antioquia. En breve, continuamos con este espacio, vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos.
Ocho emisoras con el sello Universidad de Antioquia. Una experiencia sonora diferente, única. Somos la voz de la universidad.
Muy buenos días a todos los oyentes. Desde el Departamento de Educación Continua de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, le damos un especial saludo. Invitamos a todos los odontólogos que deseen actualizarse en las diferentes áreas de la odontología para que revisen en la página web de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, sección Educación Continua, toda la oferta que tenemos diseñada especialmente para ustedes para este segundo semestre del 2024. Iniciamos con diferentes cursos de actualización en el segundo semestre en las diferentes áreas clínicas de endodoncia, periodoncia, rehabilitación oral, cirugía oral y manejo farmacológico. En el mes de agosto, el 29 y 30 de agosto, llevaremos a cabo el 53º Simposio Internacional de Odontología General, Innovación y Práctica Clínica. Como también ofertaremos desde el mes de agosto el Diplomado de Odontología Estética. Tendremos también el curso Ruta Integral, Promoción y Mantenimiento de la Salud en Odontología, RIAS. Y a su vez, el curso de radioprotección. Para aquellos que estén cursando sus últimos grados en el colegio, pueden inscribirse en el semillero de odontología Sonrisas en Formación. Sean todos cordialmente bienvenidos para que nos acompañen en esa oferta que hemos diseñado especialmente para ustedes. Si tienen alguna duda adicional, pueden inscribirnos al correo educacontinua.fdo@uda.edu.co y con mucho gusto les suministraremos la información adicional que ustedes deseen. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias.
En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, música y folclor para escuchar y conocer. Nuestra música es un programa que ofrece los domingos a las 6 de la tarde las canciones de destacados exponentes de la música colombiana. Disfrútelo los domingos a las 6 de la tarde.
A esta hora de la mañana de lunes, como siempre, está al aire el espacio del radioconsultorio de odontología, todos los días, todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Alteraciones faciales y correcciones quirúrgicas, es el tema que nos convoca hoy con el odontólogo Rodrigo Felipe Naranjo, odontólogo, estomatólogo, cirujano oral y maxilofacial de la Universidad de Antioquia, también docente de nuestra alma mater, y hoy precisamente conversando sobre todos estos temas que pues bien interesan a muchas de las personas. Como hemos visto, tenemos una gran incidencia en nuestra población, y precisamente qué tipo de preparación y cuidados posoperatorios se requieren precisamente para este tipo de cirugías, y qué se debe tener en cuenta, doctor.
Carlos, no te escuché bien, ¿puedes repetir la pregunta?
Sí, bueno, vamos a mirar la conexión. Sí, ahí está mejor, ¿ahí me escuchas?
Sí, mejor, Carlos, ¿ahí me escuchas también?
Sí, señor, perfecto. Okay. Entonces, sí, le decía que qué tipo de preparación y cuidados posoperatorios se requieren para este tipo de cirugía.
Pues mira, son cirugías que requieren un máximo de cuidado, principalmente en el proceso de lo que es algo que nosotros llamamos una termoterapia. Esa termoterapia es con paños de agua caliente y frío o hielo en esas primeras 48 y 72 horas después de la parte de la cirugía. Debe ser el paciente también muy cuidadoso con los medicamentos que suministramos, como son el caso de los antibióticos, ya que en este tipo de cirugías tenemos el contacto con lo que son los fluidos orales, con la saliva, que tienen bastante bacterias y que pueden infectar en cualquier momento la parte de la cirugía, además como con lo que son los procesos de tipo respiratorio, porque afectamos también la parte de la nariz en el momento que se realizan estos procedimientos. Entonces, los antibióticos son medicamentos importantes que debe ser muy juicioso el paciente en el consumo en sus primeros días. Lo otro es la parte de analgésicos que se mandan, analgésicos que nos van a controlar el dolor, principalmente en esos 4 días siguientes después de cirugías, y el proceso de alimentación. El proceso de alimentación normalmente se realiza con una dieta licuada, porque el paciente en la mayoría de las ocasiones saldría sed claro. La palabra sed claro significa con el maxilar y la mandíbula amarrados con elásticos, o sea que no habría un desplazamiento para él poder comer sus alimentos. La otra consideración importante que se debe tener en cuenta es el proceso de una muy buena higiene oral en el paciente. Es indispensable realizar unos enjuagues, ¿cierto? Tratar de hacer en esos primeros momentos de la cirugía una correcta desinfección en la boca con un cepillado para que pueda entonces que no se realice ningún tipo de infección en la parte de las cirugías o las heridas quirúrgicas que realizamos, porque la gran mayoría de estas heridas quirúrgicas se hacen intraoral. Solamente cuando tocamos la zona del labio o del berbellón, que es la parte de la mucosa que nosotros vemos del labio, o la parte húmeda, pues son procesos que son externos a nivel facial.
Pero con respecto a todo este asunto, también podremos mencionar esos riesgos. Usted menciona ahí como esos asuntos que pueden ser un poco afectarse en la salud del paciente. ¿Cuáles son esos riesgos y beneficios de someterse precisamente a una cirugía de corrección facial?
Pues como te mencioné anteriormente, Carlos, los beneficios son muchos. Como te dije, está afectado o están afectados en estos pacientes la fonación, la deglución, y la relación interpersonal. Entonces, los beneficios son todos, o sea, poder que un paciente se pueda alimentar correctamente es importante para su crecimiento y desarrollo. Poder que una persona pueda socializar, pueda compartir, pueda sentirse con una autoestima emocionalmente para él es muy importante. Poder hacer una correcta respiración y poder hacer la deglución sin ninguna dificultad. Eso es fundamental y son los principios básicos para el bienestar de cualquier ser humano. Esos son principalmente los beneficios de este tipo de cirugía que se realiza.
Y en cuanto a los riesgos, ¿son exitosas en gran mayoría estas intervenciones?
Carlos, mira, estas son cirugías que, como cualquier tipo de cirugía, tienen unos riesgos. Los riesgos han venido disminuyendo. Normalmente estas cirugías por la época de los 70, 60 eran pacientes que tenían que llevarlos principalmente a una UCI porque los tiempos de cirugía eran bastante grandes. Hablábamos de más o menos unas 8 o 9 horas en estos procedimientos. Ya las cirugías con los advenimientos de las nuevas técnicas quirúrgicas, los nuevos materiales de osteosíntesis con que se fijan las estructuras óseas hacen que definitivamente los tiempos quirúrgicos se hayan disminuido casi que a la mitad. Y también así la parte de los riesgos. Normalmente los pacientes ya no hay necesidad de llevarlos a las UCIs en la mayoría de los casos y son pacientes que pasan un día en el proceso de recuperación hospitalizados de un día para otro. Y posteriormente, y en algunas ocasiones, los mandamos inmediatamente para la casa. Normalmente los riesgos son iguales a cualquier tipo de cirugía, como son los riesgos de una infección, de un sangrado, de una dificultad respiratoria, de un proceso de alteración en la deglución, y son riesgos que se manejan dentro del acto quirúrgico y con un seguimiento estricto por parte del profesional. Pero son riesgos muy semejantes a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico.
Claro, es pertinente entonces señalar esa situación. ¿Cuántas intervenciones en promedio puede tener una persona que decide hacerse estas cirugías, estas intervenciones?
Pues claro, el número no está definido. Lo que pasa es que a medida que se hagan mayores intervenciones, los riesgos se aumentan en el paciente y las complicaciones se aumentan. Los tejidos cambian y las secuelas se incrementan. Entonces, por eso es indispensable que la primera que se haga sea una cirugía que se mire con la parte definitiva, o sea, que sea única. En el muy distinto lo que es el labio y paladar hendido, que los pacientes muchas veces sí requieren múltiples intervenciones. Y por eso te mencionaba más o menos un promedio de unas 5 o 6 intervenciones que podría tener un paciente de esos, porque se hacen a través del transcurso de la vida. O sea, una cirugía a temprana edad, entre los 9 o 10 meses, posteriormente a la edad de unos 7 años se necesitan hacer los otros tipos de correcciones y más o menos a la edad de unos 14 o 15 se realiza otro tipo de correcciones quirúrgicas. En este tipo de patologías en muy pocas ocasiones con un solo procedimiento se logra subsanar el problema y necesita múltiples intervenciones.
Sí, profesor. Rodrigo, en ese mundo de los avances de la tecnología, que cada vez pues son más amplios y más sorprendentes, cuéntenos cómo ha avanzado en este campo de la cirugía maxilofacial y todas estas imágenes que se puedan ya proyectar y casi que hacer control remoto. Bueno, ya son cosas que se veían de pronto en la ciencia ficción y que ahora pues son casi una realidad. Cuéntenos un poco, aterrícenos un poco en esa realidad tecnológica y qué avisora usted para los próximos años.
Carlos, pues mira, soy de una época que me tocó operar los pacientes en los cuales hacíamos fijaciones con alambre, fijábamos el maxilar y la parte de la mandíbula, dejando al paciente 2 meses prácticamente con la boca cerrada. Posteriormente, más o menos a la época de los 80, se empezó a manejar lo que es la osteosíntesis por medio de placas y tornillos. Esto hizo que los tiempos quirúrgicos disminuyeran, los posoperatorios fueran mejores para el paciente y prácticamente son cirugías ya más o menos de 4 o 5 horas cuando hay que hacer una intervención grande en lo que es la parte de correcciones de lo que es en la parte de la mandíbula y la parte del maxilar en los procesos de retroceso y avance. Actualmente se hacen en este momento unas planeaciones quirúrgicas donde el cirujano previamente, después de haber tomado unas tomografías en el paciente, se sienta con un ingeniero de sistemas que maneja un programa. Ese programa, tenemos toda la parte ósea facial que necesitamos hacer las correcciones, después de hacer los trazados y medidas, todo en el computador. Entonces planeamos en el computador cuánto es el avance o el retroceso que tenemos que realizar en nuestro paciente. Ya después de que hacemos ese manejo de avance o retroceso, mandamos a doblar el material de osteosíntesis. Cuando me refiero a doblar, a doblar el material de osteosíntesis, es que contorneamos o le damos la forma ideal que nosotros necesitamos a las placas o tornillos que vamos a colocar en el paciente. Esto también disminuye de manera dramática lo que es el tiempo de, quirúrgico, porque ya ese material va personalizado para cada paciente. Además, construimos en el computador algo que se llaman las guías quirúrgicas o guías que nos permiten hacer, o guías de corte, que nos permiten localizarlas en el sitio adecuado para donde nosotros necesitamos hacer la osteotomía. Eso también nos hace que la cirugía sea mucho más milimétrica, mucho más precisa y disminuya en un momento determinado el tiempo quirúrgico. Todo lo que buscan este tipo de cirugías por medio de computador y por medio de manejos con sistemas ayudados por la tecnología es disminuir los tiempos quirúrgicos. Y otro de los avances grandes para donde vamos es la cirugía mínimamente invasiva. Anteriormente o en la actualidad, pues también se hacen incisiones bastante grandes que aumentan en un momento determinado la inflamación del paciente y que aumentan en un momento determinado la dificultad de recuperación. Con estos procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos hacemos que estas cirugías tengan menor dolor, disminución de edema, pero no son para todos los pacientes. No todas las técnicas quirúrgicas que uno quisiera aplicar en los pacientes se puede realizar. Tanto en medicina como en cirugía maxilofacial, en estomatología, lo que se está buscando es las técnicas mínimamente invasivas. Estos son los avances que tenemos para realizar en este momento en nuestro medio.
Excelente. Cada vez pues entonces se puede tener el paciente más confianza, la familia de los pacientes también tener más confianza en el éxito y lo rápido que pueda ser precisamente las distintas intervenciones. Precisamente hablando un poco del asunto psicológico, cuéntenos un poco ese aspecto psicológico que está siempre añadido a todas estas alteraciones maxilofaciales de muchas personas en nuestro entorno.
Sí, claro. En estos pacientes, Carlos, como te mencioné anteriormente, son pacientes que se ven afectados emocionalmente y sufren de, muchas veces en ocasiones, en sus colegios de bullying. Patología que sabemos, pues, viene afectando a toda nuestra juventud. Entonces es importante hacer el proceso de evaluación de cómo está siendo afectado nuestro paciente por este tipo de alteraciones de tipo facial. Sabemos que la cara representa verdaderamente lo que mostramos de nuestro cuerpo, lo que mantenemos descubierto. Si ustedes se dan cuenta, todo nuestro cuerpo se mantiene cubierto por ropa, pero la cara es la que mostramos, es la que transmite emociones, es la que transmite sentimientos. Entonces es importante siempre hacer una evaluación de este tipo de pacientes. Uno ve que después de una cirugía de estas, el paciente cambia, tiene una mejor relación con sus compañeros, con sus padres y familiares. Su actitud cambia notablemente porque verdaderamente de su interior la necesita. Además de eso, se ha venido promulgando también cirugías tempranas. Así el paciente requiera una segunda intervención, porque como les mencioné al comienzo de la conferencia, la transmisión de radio que estamos haciendo, normalmente este tipo de cirugías se espera casi que hasta los 18 años para hacer las correcciones mandibulares. Actualmente se están planteando cirugías a más temprana edad, entre los 12 y 14 años, precisamente para que la parte emocional del paciente no se vea muy afectada, así tengamos que realizar una segunda cirugía cuando cumpla la mayoría de edad. Esto debido porque los maxilares y la mandíbula siguen creciendo. Entonces es importante que siempre se tenga en cuenta por los padres, compañeros, profesores y el entorno social que rodea a un paciente con una alteración facial, que siempre estén vigilantes de cómo está su parte emocional y estar siempre prestos a cómo ayudar.
Y en el tema de la voz, ¿cómo se le ayuda también al paciente en este sentido de tener una correcta vocalización, pronunciación de las palabras?
Qué buena pregunta, Carlos. Sí, la voz está relacionada principalmente por un encajonamiento que realiza la lengua. La zona del paladar, muchas palabras las pronunciamos sobre esta parte de este sitio. Entonces, si hay una fuga de aire por alguna de estas hendiduras o por alteraciones a nivel de un mayor crecimiento maxilar o mandibular, pues la voz del paciente cambia y para eso pues se utilizan aparatologías como placas de Holley que no permiten que se escape el aire, o manejos con los fonoaudiólogos que nos pueden ayudar a, por medio de ejercicios y fisioterapia, ayudar a la respuesta de una mejor pronunciación de las palabras. Se requiere un entrenamiento permanente y ejercicios para que se aprenda nuevamente, porque el lenguaje requiere tanto algo anatómico como algo neurológico. Y ese aprendizaje se debe hacer.
En el aspecto de la edad, las cirugías ya quedan de alguna manera fijas, es decir, el paciente una vez logra ser sometido a una cirugía exitosa, ¿se mantiene en el tiempo o tiene que haber unas revisiones posteriores? ¿Cuál es ese cuidado en el tiempo, en los años?
Claro, mira, estos pacientes es necesario hacerles un seguimiento. Digamos que el organismo tiene una memoria, las fuerzas musculares tienen una memoria y tratan de nuevamente llevar a la posición que tenía el paciente anteriormente después de la parte quirúrgica. Por eso es tan importante los seguimientos que se realizan, tanto por parte del ortodoncista como por parte del cirujano maxilofacial o quien haya intervenido, para mirar la estabilidad de esos tejidos, tanto la estabilidad ósea como la estabilidad de tejidos blandos. Entonces el seguimiento es importante siempre realizarlo. Después de que le damos alta a nuestro paciente, que viene a ser más o menos 2 meses, él continuará con un proceso de ortodoncia para acabar de estabilizar la parte de oclusión, y el paciente tendrá un control 6 meses, 1 año, para hacerle un seguimiento de cómo está la estabilidad de la cirugía. Es importantísimo tener esos controles para poder confirmar que se tiene una estabilidad como se dejaron los tejidos en el momento de la cirugía.
Ya unas recomendaciones finales entonces alrededor de este tema, conclusiones que podemos ofrecerle a nuestros oyentes y recomendaciones que usted le haría a los padres de familia, los cuidadores, etcétera, precisamente para estos cuidados generales que hay que tener de prevención y de intervención propiamente ya de una situación como esta.
Pues Carlos, ya para terminar, dar el agradecimiento a todos los radioescuchas, a ustedes por la invitación, y la recomendación más importante es que no descuidemos a nuestros hijos. Debemos estar muy vigilantes de cómo está siendo el día a día de crecimiento de la parte facial para poder encontrar esas anomalías a tiempo. La primera recomendación es que si lo logramos encontrar a tiempo y se corrige a tiempo, pues los procesos quirúrgicos y descomplicaciones van a ser mucho menores. La otra recomendación es siempre acercarse a profesionales idóneos, que tengan títulos, que tengan un reconocimiento académico, que verdaderamente ustedes como padres de familia estén confiados a la persona que le van a entregar su hijo, y la salud es más importante, es lo que tenemos que tener más en cuenta. Estamos entregándole la salud y el proceso de reconocimiento de lo que va a ser la parte social de nuestro hijo con una corrección de un tipo de cirugía. Tercero es que no debemos tenerle miedo a este tipo de procedimientos quirúrgicos. Son procedimientos que se hacen cotidianamente, que se hacen con unas técnicas que ya han avanzado bastante, y que las complicaciones son complicaciones normales de cualquier tipo de cirugía. Entonces no temerle a este procedimiento, y cada vez en nuestra ciudad hay mayores especialistas que tienen el conocimiento de estos procedimientos para ayudar a nuestros hijos. Estas serían como las 3 conclusiones finales o 4 que yo podría dejarles, Carlos, para toda tu radioescucha.
Muy bien, era la participación de el odontólogo, estomatólogo y cirujano oral maxilofacial de la Universidad de Antioquia, docente de la Facultad de Odontología de nuestra alma mater, Rodrigo Felipe Naranjo, en este espacio del el radio consultorio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, que nos acompañó en el día de hoy. La coordinación también académica y periodística de este espacio de Claudia Campuzano, la presentación de Carlos González, y en la parte técnica nos acompañó en el día de hoy Dagoberto Paternina.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.